Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
1:06, ya estamos aquí de vuelta para contarte todo lo que te interesa de lo que está pasando en casa en Valladolid, o también nos vamos a ir un poquito más lejos para saber esas noticias curiosas que pasan por el mundo. Además, vamos a saber qué es lo que vamos a vivir a nuestra manera durante todos estos días, o hacer el repaso a la actualidad con nuestros compañeros del norte de Castilla. También vamos a proponeros algunas citas culturales importantes, como por ejemplo la que vamos a vivir hoy en la Sala Aurora Bautista con Santi Rodríguez, que viene para hacernos reír a todos los vallisoletanos. Y nos vamos a acercar también a esa tractorada, la que está afectando hoy de nuevo al tráfico por el centro de Valladolid, en contra esta vez de las políticas de la Confederación Hidrográfica del Duero. Vamos a hablar de cine y vamos a escuchar la reflexión de Javier León de la Riva. Y es nuestra cita ya como cada viernes a esta hora con Juan Carlos Amón. Buenos días, Juan Carlos.
¿Qué tal, Marta? Muy buenos días. ¿Cómo llevas este primer fin de semana primaveral?
Bueno, pues podríamos estar mejor, pero no me quejo.
Y también peor.
Y también peor, y por también eso. Peor.
Bueno, pues te voy a llevar de viaje hasta tres puntos dispares del planeta.
Me encanta viajar.
Cuatro puntos.
Venga.
El primero, como decía un ya fallecido amigo mío, vámonos hasta Ohio.
¿Hasta Ohio?
Ohio.
Ah, te iba a decir Ohio del Espino.
No, no. Hasta vámonos Ohio. Hasta Ohio, donde existe una estación de servicio donde puedes llenar el tanque del coche,
¿sí?
Puedes lavar los parabrisas,
bueno,
puedes comprarte una bolsa de Doritos o una chocolatina,
¿sí?
Y te puedes casar.
¿Ah?
Porque esta estación de servicio ha creado el baño discoteca. Es un baño donde las parejas pueden llegar a casarse y decidir al final si realizan allí su baile nupcial o no. Esto es lo que les ha pasado a Logan Abney y a Tatiana Alstock. Viven en Cincinnati. Decidieron probar e intercambiaron votos en el baño del local Hop Shops en la localidad de Verona, que no es la de Italia, es la de Ohio. Allí, el baño en la tienda se hizo viral en internet porque dispone de un gran botón rojo. Ese gran botón rojo, si después de intercambiar votos lo pulsas, se enciende una bola de cristal y empieza a sonar la música para que puedas realizar allí,
¿no?,
tu baile
Pero
nupcial.
¿Qué me estás contando?
Así que ya no hace falta irse a una capilla en Las Vegas para casarse. También te puedes bañar, casar perfectamente. Bueno, a lo mejor bañar
Pero
también.
Te bañas en gasolina, a lo mejor no es recomendable.
Una estación de servicio de Cincinnati.
Madre mía.
Otra idea que te voy a traer, en esta ocasión nos llega desde Japón, y es el derecho que tienen las mascotas a ser paseadas. Aquí en Valladolid, yo sin ir más lejos, en Valladolid he visto perros, naturalmente, he visto gatos, he visto un cerdo vietnamita,
¿sí?
He visto un cerdo vietnamita paseando por las calles de Valladolid, más educados que algunos propietarios de algunos animales. En Miami hemos visto cocodrilos, pero lo que nunca habíamos visto son peces. ¿Por qué no pasean los peces? ¿Por qué los peces tienen que vivir en esa pecera aburrida donde no hacen más que ir y venir viendo siempre los mismos peces vecinos? Bueno, pues en este caso una empresa japonesa ha creado un peculiar bolso contenedor para peces vivos. Está adecuado tanto para los dueños de mascotas que quieran llevar a pasear a su pez favorito, como, y ojo, que el propósito al final va a ser este, los fanáticos del sushi y del sashimi superfresco. Es la bolsa Katsugio. Es una pecera portátil en forma de tubo largo con una sección central transparente, un asa y un manómetro que monitorea la saturación de oxígeno en el agua y que puede usarse como tanque portátil para peces mascota. Tú tienes tu pez, vamos a dar un paseo hoy que hace bueno. Si llueve da igual, al pez le va a dar igual que llueva, ¿no? Porque ya está acostumbrado al agua.
Pero
el uso que se le está dando es, los amantes del sushi y del sashimi van a los mercados donde hay pescado vivo, compran su pececito
y se lo llevan a casa
y
vivo.
El pececito, claro, más fresco que eso no lo vas a encontrar.
Ay, pero
vamos a ver si entre que lo se van a ser 10 minutos lo que le queda al pez.
Ya, pero que
entre
lo hagan
el mercado
otros, ¿no?
O sea, y el bueno, pues ese es el bolso Katsugio. De
¿se
momento
nos está yendo
no
mucho.
No se nos está yendo mucho.
Se nos ha ido ya.
Pues verás las dos siguientes.
¿Ah, sí?
Se nos ha ido del todo.
Madre mía.
Porque hay un museo en San Luis, en Missouri, que posee el récord Guinness del lápiz más grande del mundo, también de la raqueta de tenis más grande del mundo. Y ahora también tiene un récord todavía no oficial, pero que se va a homologar, del par de calzoncillos más grande del mundo. Entonces, ¿qué hicieron? Para celebrarlo, vamos a batir otro récord.
¿Cuál?
Invitaron a toda la gente que fuera a visitar el museo a ponerse un calzoncillo en la cabeza. 355 trastornados decidieron que era el momento de formar parte de un récord. 355 personas, con un calzoncillo que proporcionaba naturalmente el museo a la entrada, estuvieron visitando la exposición con la prenda en la cabeza. ¿Sabes? Fue homologado el récord y ahora tenemos un nuevo récord de personas con calzoncillos en la cabeza. 355. Peñas de Valladolid, está en vuestra mano. En vuestra mano. 355 calzoncillos no es nada.
Para Valladolid,
con
nada.
Las tres primeras filas de asistentes lo hemos batido. Chicos, fiestas de San Lorenzo 2024.
Sí, sí, con un calzoncillo en la
a
cabeza,
por
lo
los
veo.
Calzoncillos en la cabeza. No, es nuestro momento.
¿Sabes lo que te iba a decir? Según lo estabas contando, me he imaginado a dos seres trastornados también en algún programa de radio de allí de Missouri diciendo, en Valladolid, en septiembre, hay no sé cuántos vallisoletanos y que cuenten también nuestra historia como noticia curiosa. ¿Puede
pues
ser
posiblemente
que
puede
esté pasando
ser.
Esto ahora mismo en otro punto
hemos,
del mundo?
Hemos batido
muchos récords mundiales.
Muy peculiares que tienen
claro.
cabida, además,
eso, en esta sección.
En esta sección, en Missouri, en San Luis. Así que, Federación de
Madre
Peñas
mía.
De...
O ahí dejamos la idea, de dejamos caer el guante.
355.
Ah.
Con dos peñas lo hemos batido. Los calzoncillos, pues que los proporcione la cultura y turismo de Valladolid. Y ahora te presento a un coro muy peculiar que está rompiendo moldes en Internet. Se trata de Men's Drunk Choir, el coro de los hombres borrachos. Una agrupación que se reúne para interpretar músicas de videojuegos completamente de la olla. Cuando ya no pueden más. Están en Internet, están en YouTube y además han decidido que su música no está sujeta a derechos, que la puede utilizar todo el mundo para lo que quiera. Yo tengo muchas dudas de que esta versión de Super Mario Bros. Que vas a escuchar y que nuestros amigos van a escuchar sirva para algo.
Entregados están.
Pues tienen versiones de Mario Bros, de Pokémon, de Skyrim, de Halo y de Mortal Kombat. Son
Madre
muy
mía.
Divertidos, no son agradables de ver, ajá. pero se lo pasan bomba.
Hombre, pues esa es la intención al final. Divertirse y pasárselo bien, como hace siempre Juan Carlos Amón con nosotros. Gracias.
Hasta luego.
Tengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023.
Buscando el norte.
Y creo que es el momento ya de saber cuáles han sido las noticias más destacadas de esta semana con nuestros compañeros del norte de Castilla. Lorena Sancho, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal estáis?
Cuéntanos, ¿qué tenemos que repasar de esta semana?
Bueno, pues por supuesto que empieza la Semana Santa. Hoy empieza la Semana Santa sí. para Valladolid, que empiezan las primeras procesiones, que bueno, va a tener lugar ya esta tarde la primera. Y estamos mirando al cielo. Hoy nos decía la EMET que estamos con una jornada típica de entre 8 y 12 grados por encima de lo normal, o sea, hoy tenemos una primavera adelantada, pero la próxima semana hay que estar mirando al cielo porque probablemente tengamos lluvias que nos estropee alguna procesión.
Sí, es que da igual donde caiga.
Sí, es verdad. Nosotros hemos publicado hoy cómo encaran los hoteles y las casas rurales la Semana Santa, ¿no? Y bueno, pues sí que hay una muy buena ocupación del 75% de los hoteles y del 90% de las casas rurales, que son las que se llevan la palma. Y esto hay que decirlo pese a que se han incrementado los precios. Nos decíamos en los hoteles que un 10%, las casas rurales incluso un 20%. O sea que, bueno, vamos a tener una Semana Santa, como es habitual en Valladolid, pues con muchísimos turistas.
Sí, aquí les esperamos a todos con los brazos abiertos. ¿Algo más, Lorena?
Sí, y bueno, tenemos tractorada también.
Sí, de nuevo.
Yo creo que lo estarán notando todos los vallesoletanos, ¿no? Que está el tráfico hoy más complicadillo. Entonces, bueno, hasta las 3 de la tarde tenemos unos cuantos tractores. Hay una veintena, nos estaba diciendo mi compañero, pero luego hay más manifestantes a pie que están cortando las principales arterias de Valladolid. Eso es. Bueno, esta vez la protesta es distinta a las anteriores, porque esta vez la protesta es contra la Confederación Hidrográfica del Duero, O sea que bueno, hasta las 3 de la tarde tenemos que tener paciencia y sobre todo que hay que tener en cuenta que va a coincidir con la operación salida. Cuando regresen estos tractores, empieza la operación salida ya de Semana Santa a partir de las 3 de la tarde.
Pues paciencia, muchísima paciencia para todos aquellos que hoy vayan a coger el coche por nuestra ciudad, porque ya sabemos que tenemos esa tractorada. Lorena Sancho, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Eurovertical Valladolid, aquí estamos.
Todo lo que requiera trabajos de altura, reparaciones, fachadas, impermeabilización, pintura.
Eurovertical Valladolid, solo ventajas y una rápida respuesta.
Soluciones en altura, sin andamios, nuestra norma, calidad y profesionalidad. Entra en
euroverticalvalladolid.com.
Y recuerda, el mejor resultado, nuestros servicios.
Y sí, nosotros también nos estamos contando esa nueva tractorada que está afectando al tráfico de Valladolid con un motivo diferente en esta ocasión, contra las políticas de la Confederación Hidrográfica del Duero, porque dicen que están afectando a muchísimos agricultores aquí en nuestra zona, la de Valladolid. Y hasta allí se ha ido nuestro compañero Javier Luna. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Marta? Muy buenos días. Sí, también por este Día Mundial del Agua y bajo una pancarta en la que puede leerse "Nuestro futuro depende del agua", se están manifestando, de hecho, por las calles de Valladolid los regantes. Hoy hacen parada en la Confederación Hidrográfica del Duero y también la harán en la Consejería de Medio Ambiente. Está previsto que en torno a las 3 de la tarde. Y en esta manifestación nos hemos encontrado con Carlos. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Tú eres regante?
Sí.
¿En qué zona?
En el Valle Esgueva, en Canal de Valdemudarra y en perforaciones subterráneas del páramo de Pesquera, páramo del Cerrato, como lo llaman.
¿Y hasta qué punto depende efectivamente vuestro futuro de este agua?
Depende el 100%. Donde hay agua, hay vida, ¿no? Las poblaciones siempre se han situado donde estaba el agua, cerca de los ríos, tanto en Egipto como aquí en España. Entonces, ahora mismo el dinero, el margen económico está en los regadíos y en el viñedo. Hoy día en el campo es donde está el margen económico.
Y no sé si tenemos ahora mismo un problema en lo que respecta a la gestión del agua con la vista puesta en esa agricultura.
Sí, el problema es muy grande. El problema es que la Confederación Hidrográfica del Duero, en nuestro caso, no baja a los pueblos, no baja a las cuencas a ver cuáles son los problemas de los agricultores. O sea, están poniendo e imponiendo unas normas y unas leyes que llega a un punto en el que no son... Son ilógicas. Están poniendo ahora mismo unas sanciones de unas cantidades muy importantes de dinero, de 35.000 euros en adelante, hasta 150.000 euros, y joder, que se están llevando el margen económico por unas normas que han puesto sin contar con nosotros. Y nosotros queremos regar y regar razonablemente, que es que queremos ganar dinero del campo, y el dinero está en los regadíos, remarco. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Regamos y nos arriesgamos a unas sanciones muy importantes? ¿No regamos y nos morimos en los pueblos? Porque que quede claro que el regadío fija población también en el medio rural.
Carlos, ¿cuáles son? Porque de hecho en la Confederación Hidrográfica del Duero habéis entregado vuestro propio programa con algunas medidas para la gestión del agua subterránea. Ahora mismo, ¿cuáles son esas normas, esas directrices que no os gustan a vosotros, que os ponen difícil vuestro trabajo?
Pues es que las normas son muchísimas, la verdad que...
Ponme algún ejemplo que puedan entender fácilmente los oyentes.
Hoy día la legalización de pozos superficiales en la zona Valle Esgueva ahora mismo es imposible. Según sus palabras y dependiendo del caudal ecológico del río, es imposible regar de los pozos a menos de 50 metros. Y menos de 100 se está complicando la cosa. Tenemos unos contadores con un caudal en función del cultivo que vamos a regar, y esos contadores tenemos que mandar la documentación nosotros todos los años. Esa documentación se está registrando y aún así está habiendo problemas. Y todo legal. No se está dejando hacer permutas de tierras. Tú tienes una explotación de 30 hectáreas, quieres regar 10 años, el primero, 10 el segundo, 10 el tercero, rotándolo, y están poniendo trabas. O sea, lo que antes era algo de flexibilidad y daban facilidades, hoy día no dejan. no dejan y se están poniendo pues con unas sanciones que no, que son desproporcionadas totalmente.
¿Y eso se lo habéis dirigido, además de hoy con ese escrito a la Confederación, con anterioridad?
Sí, se le ha transmitido a la Confederación todos estos problemas y que tienen que ponerse del lado de los agricultores y ganaderos, que es que sin el agua no podemos vivir, pero ni nosotros ni la población civil. Que nosotros producimos alimentos, quede muy claro, sanos y con una calidad máxima para la población, que es que pedimos el apoyo de la sociedad porque los alimentos son para ellos, porque las remolachas producen azúcar y el azúcar lo consumimos todos. El viñedo produce uvas, que nos vemos luego el vino. La patata se riega con agua también y luego nos gusta comer patatas fritas o derivados. Entonces, todos estos cultivos también, como la espinaca, los cultivos hortícolas o la ganadería, que también se gasta mucho agua, pero no se gasta. Es un medio para producir alimentos. Es que el agua es un medio de producción también, que está muy controlado y muy sujeto a unas normas, pero es un medio de producción que nos tienen que facilitar, porque si no, no vamos a comer. Cada día vamos a producir menos y nos tocará traer la comida de terceros países con una contaminación en los transportes muy elevada, pero bueno, como contaminan allí los barcos, pues nosotros no lo vemos.
Carlos, una última cuestión. Hoy de nuevo haréis parada en la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. El pasado viernes nos decían los agricultores que los gobiernos autonómicos también tienen su margen de maniobra. ¿Crees que el gobierno autonómico está haciendo todo lo que está en sus manos o todavía hay margen de mejora también en ese aspecto?
Creo que el gobierno autonómico está intentando, o por lo menos lo que nos transmite Gerardo Doñas como consejero de Agricultura, es que todo lo que esté en su mano lo va a poner. Pero sí que es cierto que son promesas, no son hechos. Entonces, queremos que esto continúe, queremos que sea verdad y queremos que cuenten con nosotros para toda la, para estar todos de la mano en esta problemática.
Carlos, muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a ti. Muchas gracias.
Ya ves, Marta, otro viernes más sí, con los tractores echados a la calle.
Los escuchamos. Gracias, compañero. Un beso muy fuerte.
Bichos.
Aspama.
¿Bichos?
Aspama.
¡Bichos!
Aspama. La solución la tiene Aspama. Que los bichos no sean tu problema. Pásaselo a aspama.com.
Alisa Eventos presenta la 32ª edición del Sunday Market en el Círculo de Recreo. Firmas exclusivas nacionales de moda mujer y hombre, joyería de autor, calzado, decoración, gourmet. 22, 23 y 24 de marzo en el Círculo de Recreo de Valladolid, calle Duque de la Victoria número 6. Entrada gratuita, horario ininterrumpido.
Tengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023.
Y vamos a irnos ya por la provincia y sobre todo para celebrar nuestra Semana Santa como se merece, también con buena gastronomía. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, pues porque la Diputación de Valladolid ha editado la primera guía gastronómica Pasión y Sabor con motivo de nuestra Semana Santa y nos lo va a contar, por supuesto, Kiko Fuentes. Kiko, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Habéis editado por primera vez esta guía donde vais a incluir a 17 establecimientos que están englobados en la marca Alimentos de Valladolid para que la gente tenga muy claro dónde poder comer también en esta Semana Santa.
Así es, se trata de una herramienta para facilitar a los visitantes, a todos que se desplazan, que vienen a Valladolid o que se desplazan a la provincia, para que tengan una herramienta, como decía, para poder elegir, ¿no?, esos magníficos productos, esas elaboraciones que hacen los grandes profesionales que tenemos en la restauración de Valladolid y de la provincia. Y bueno, son también, yo creo que es una manera también de reivindicar o de defender los productos y de defender la tradición también en la cocina, ¿no? En la cocina de temporada. Uh-huh. Porque todos asociamos la Semana Santa con determinados platos.
Es verdad.
Que son los que muchos de estos restaurantes nos ofrecen. Y aunque sabemos que es una época en la que hay mucha afluencia de público y de turismo, no está mal que precisamente por eso también pues les podamos ayudar y tener esos restaurantes para elegir y para poder probar esos productos y también, por qué no decirlo, para visitar la provincia, aunque también hay restaurantes de la capital.
Claro que sí. ¿Dónde podemos encontrar esta guía, Kiko?
Pues es una guía que la estamos promocionando online en nuestra página web, en Alimentos de Valladolid, en todas nuestras redes sociales, en todas las oficinas de turismo de la provincia, en los propios locales que participan en la campaña, con un código QR. Ya sabes que ahora esto es,
sí, digamos, está la
mejor herramienta, ¿no?, para sí, tenerlo en el móvil. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque los propios restaurantes pues así nos lo han dicho. Es una manera, de como te decía, de promocionar la gastronomía. Y bueno, así tenemos suerte y nos vienen buenos días y todo el mundo puede disfrutar de la Semana Santa y también de su gastronomía.
Claro que sí. Y además también estamos de enhorabuena porque ayer estuvisteis en Bilbao, si no me equivoco, promocionando precisamente toda la gastronomía de la provincia a los bilbaínos, con esa trayectoria que lleváis intentando pues promocionar nuestra provincia desde muchos aspectos. Y lo hicisteis todos estos productos riquísimos y con esa demostración de cocina que seguramente dejó a todos los bilbaínos con la boca abierta, pese a que ellos también saben mucho de gastronomía, ¿no?
Pues mira, eso hablábamos con ellos, ¿no? La verdad es que es una apuesta, en cierto modo, no sé si arriesgada o un poco osada, ¿no? Porque es, es ir a una de las cunas de la gastronomía de este país, pero eso es una ventaja porque tienen una gran cultura gastronómica y en eso también somos muy parecidos a ellos, somos muy parecidos. Entonces es gente que conoce Valladolid perfectamente, conoce la provincia, conoce las elaboraciones típicas que hay aquí. Pero sí que yo creo que les sorprendimos porque fuimos, como yo les decía en la introducción y lo comentaba también el presidente nuestro, fuimos con productos, algunos muy conocidos de la provincia, pero no tanto su manera de elaborarlos. Estuvimos con un cardo rojo de Tudela de Duero. Tudela de Duero es muy conocido por los espárragos que ya están empezando a salir y seguro que en breve anunciaremos alguna acción importante también. Y fuimos con un plato para nosotros absolutamente estrella de la gastronomía, que es el pincho de lechazo al estilo de Traspinedo. Y ahí es donde te decía que yo creo que les
sorprendimos,
¿no? Sí, porque ahí sí que es verdad
que
la
gran
mayoría...
Eso no lo tienen ellos.
No, la gran mayoría de los prescriptores que teníamos allí, que había de todo tipo, no había empresarios, había gente de la hostelería de Bilbao, representante de las asociaciones de hostelería de allí, gente con, o sea, propietarios de restaurantes. Sí que la gran mayoría no conocía que el lechazo se elaborase así. Y además lo que te decía, ¿no?, en una de las cunas de la cocina a la brasa, pues ir a cocinar brasa pues es un tema no es complicado, pero sí que un poco arriesgado.
Sí,
la
sí, valientes es que habéis sido.
Lechazo de la IGP de Castilla y León, que es un producto absolutamente top, ¿no? Pues estaba buenísimo y estaba muy bien hecho.
Nos estas horas, Kiko, me estás dando un hambre.
Sí, nos fuimos con las mesas de para hacer la brasa, nos fuimos con el sarmiento, o sea, bueno, muy bien, ¿no? Y luego tuvimos un surtido de quesos, que también yo creo que sorprendió, porque descubrieron, como venimos diciendo de alguna vez en el programa, lo hemos dicho, el sector del queso en la provincia ha pegado una revolución absoluta.
Sí.
Tenemos quesos de pimentón, tenemos pastas blandas, y bueno, no es el queso que ellos habitualmente identifican con Valladolid, con lo cual muy bien. Y rematamos con el postre de la provincia, con el postre Baladar, gracias a la Asociación de Confiteros de Valladolid, y con tres vinazos de Rueda, de Cigales y de la Ribera del Duero. La verdad es que muy bien, fue una promoción gastronómica, pero también fue una promoción turística, porque aprovechamos para recordar, por supuesto, la Semana Santa, y para promocionar también un destino que para nosotros es ahora mismo pues prioritario y que queremos que se convierta en uno de los ejes de trabajo de la casa, que es la milla de oro del vino.
Pues de verdad que os damos la enhorabuena por haber sido tan valientes, por llevar a cabo este ambicioso proyecto de promoción, que seguro que va a traer a muchísimos turistas hasta nuestra provincia y que lo van a hacer pronto en esta Semana Santa, donde se van a encontrar también esa guía gastronómica Pasión y Sabor. Gracias, Kiko, un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros, gracias, adiós.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 24 de marzo, desde las 4 menos cuarto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sociedad Deportiva Eibar.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Cerabal, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Y ya sabéis que siempre os ofrecemos algún plan cultural que poder vivir estos días en Valladolid, ya que también nuestros chicos han cogido vacaciones, pues os vamos a invitar a que nos riamos. Nos riamos muchísimo con uno de los grandes actores y humoristas que yo creo más queremos en nuestro país. Estamos hablando de Santi Rodríguez, porque viene hoy a la Sala Aurora Bautista de Valladolid a, bueno, representar uno de sus shows que más nos va a llamar la atención, sobre todo porque nos vamos a sentir identificados. Como en casa de uno, en ningún sitio. Santi Rodríguez, muy bueno. Buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias.
Santi, volvemos a tenerte por Valladolid esta vez, en esta ocasión, Hoy en la Sala Aurora Bautista, para que nos cuentes esas anécdotas que has vivido tú en primera persona y que todos, absolutamente todos, estoy seguro que si hemos viajado al extranjero, vamos a decir, pues sí, a mí eso también me pasó. Vamos a contar un poco lo que nos pasa cuando salimos de nuestras fronteras y luego tenemos unas ganas horribles de volver a casa, ¿no?
Pues sí, porque como el viaje no suele durar mucho, no da tiempo a adaptarte a las costumbres, a las comidas, a la forma de vida. Y entonces, bueno, pues está muy bien, es maravilloso viajar, pero luego uno siempre quiere volver a casa, a su sofá, hacer el agujerito al cojín y ese tipo de cosas, porque y a tu zapatilla, a tu pijama. Estas cosas que por muy bien que esté un hotel de lujo, mira, yo estoy ahora en un buen hotel, pero como mi cama no hay nada y como mi sofá tampoco.
Claro, o sea, al final es que es verdad que cuando estamos en casa tenemos muchas ganas de salir, de viajar, esa necesidad, ¿no? De, ay, me encanta viajar, necesito conocer sitios nuevos. Pero luego cuando estamos, somos así de contradictorios, el ser humano, queremos volver otra vez a ese sitio que nos da tranquilidad y confort.
Sí, además yo tengo un amigo el otro día, el comentario de, madre mía, mira, salía un reportaje de comiendo insectos, pero ¿cómo se va a comer eso? Y te juro que estaba diciendo eso mientras estaba comiendo un vaso de caracoles, y digo, a ver,
vamos a ser coherentes, ¿no?
¿Sabes? Entonces es muy curioso el ser humano. Entonces, bueno, pues hago... hoy voy a hacer una vuelta al mundo recorriendo algunos países. Uh-huh. Y luego también, pues igual que a nosotros nos llama la atención cuando llegamos a un país nuevo, pues las cosas que vemos, también voy a contar un poco qué creo yo que les llama la atención a los guiris, a los extranjeros, cuando vienen a España.
Claro, y ahora que van a llegar tantísimos con la Semana Santa, pues es que van a encontrar de todo, ¿no?
Claro, 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 claro. Van a flipar con alguna cosa que aquí hacemos normalmente. Entonces, bueno, pues ahí está la mezcla. Llevo con este espectáculo ya muchos años y bueno, en Valladolid, pues creo que no había estado. Fíjate, con las veces que he estado en Valladolid con este espectáculo, creo que no. Entonces, pues bueno, antes de que pasara más tiempo me apetecía y además disfrutando de una sala que arranca prácticamente como aquel que dice, que es el Auditorio Aurora Bautista. Uh-huh. Y mira, yo ya nada más que cuando me dijeron el nombre dije, ahí tengo que ir.
Sí, ¿no? Ahí tenemos que ir para homenajear a esta matriz, claro que sí. Y es que al final... quiero que me cuentes, si puedes, un poco, Santi, porque yo sé que hay muchos vallisoletanos que van a ir hoy a verte a la Sala Aurora Bautista, pero ¿qué es lo más gracioso que te ha pasado cuando has salido? O todo lo contrario, ¿qué es lo que te ha pasado cuando de repente te pasan aquí por la calle y te preguntan, perdón, la calle, la Plaza Mayor? ¿Cómo respondes? ¿Qué es lo que te ha pasado?
Mira, yo es que yo creo que a partir de nuestra generación, no sé si es la tuya, pero a partir de la mía, la gente joven como que se maneja mejor con los idiomas.
Sí.
Pero yo de inglés, madre mía, llego a Insercoin y poco más. Entonces, no, es que es una imposibilidad genética a aprender inglés y o francés. Yo, mira, mi hija ahora habla casi tres idiomas, aparte del español, el inglés, el francés y el italiano lo domina bastante bien. Ahora está con el árabe. Y
madre, madre mía,
ahora ya lo que no he aprendido yo lo he aprendido. Y yo cuando vienen por aquí, que vienen a lo mejor amigos, tenemos amigos en un montón de sitios, me sorprende siempre haciendo lo mismo, que es que le hablo muy despacio y a voces, pero estoy hablando en español. Con lo cual, dices, que da igual que le grite, que le susurre, no me están entendiendo.
Totalmente, eso yo creo que nos ha pasado a todos, sí. Pero ¿por qué tenemos esa falsa creencia de, oye, si hablas alto y gritas, seguro que te entienden mucho mejor?
Sí, sí, claro, no entiende nada. O bueno, ya cuando ha venido alguien así, pues o mi hija ya ha venido con amigos y hemos ido a casa a los abuelos a que la conozcan, pues ya, imagínate con mi madre o con mi suegra, ya sí que es verdad que dices que no te esfuerces, que no te está entendiendo nada.
Menos mal que está ahí tu hija.
Sí, utilizamos mucho la sonrisa, que es una cosa que dice, a ver si sonriéndole, esto es como cuando ponía buena cara para ver si te aprobaba el profesor.
Sí, ¿no? A ver si así les caigo bien, aunque sea.
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues dirá la gente, bueno, pero cuéntanos algo. Pues nada, voy a hablar de países como Estados Unidos, como Argentina, Brasil, Australia, que es un sitio al que vamos poco o nada, y de la comida que hay, de pues, por ejemplo, a Argentina, que está el chimichurri,
sí,
es una salsa que le
encanta.
La gente dice, ¿eso qué? Porque suena así como un apodo cariñoso que le dice a tu pareja, chimichurri. Pues es una salsa que tienen ellos que está muy rica, pero sí, que hay que tener mucho cuidado porque es fuerte, ¿no? Entonces, claro, como oye chimichurri y dice, esto es cariñoso, te confías y le echas al filete 5 o 6 cucharadas y
la liamos.
Que luego echa una meada y sube hacia el Atlántico de Prado. Entonces, pues como eso, muchas cosas en Japón, en Japón que tiene la costumbre de no empanar el pescado, se lo comen en todo crudo, que dices, coño, empanarlo por lo menos, que son cosas que no entiendo. Vamos a hablar de Holanda, del Reino Unido, en fin, de un montón de sitios. Y yo, la experiencia es que la gente que ha venido a lo largo de todo el año a ver el espectáculo sale muy contento y se lo pasan bien. Y te digo una cosa, que ya está bien de que todo lo que nos cuenten sea malo. Es que yo veo a la gente muy cansada, esto lo digo en serio, con tanta mala noticia y tanto.
Sí,
así que, pues mira, Sonia, si conseguimos desconectar un rato, olvidarnos, reírnos y cargar pilas, pues bendito sea.
Bienvenido sea,
el sea. Que vamos
claro
a estar.
Que sí. Pues claro, eso lo vamos sí. a conseguir hoy en la sala Aurora Bautista.
Seguro.
Con Santi Rodríguez. Gracias, Santi, un beso muy fuerte.
A ti por la llamada, igualmente, un beso a todos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Y en este viernes primaveral queremos saber también lo que nos trae Javier León de la Riva. Buenos días, Javier.
Buenos días, Marta.
¿Qué nos vas a contar hoy?
Pues mira, os voy a contar algo que he titulado Paquita Armengol nos quiere meter un gol. Porque la verdad es que la política nacional no nos deja un minuto sin darnos la oportunidad de escribir sobre cualquiera de las 1000 barbaridades que el inquilino de la Moncloa, a través de su multitud de ministros, fiscales, redes, comisiones, colaboradores, asesores, subvenciones e instituciones controladas e incluso de sus propios familiares, nos da motivos para ello. De alguna manera, ya hemos hablado, y a buen seguro que lo volveremos a hacer, de alguno de estos temas, en relación, todos ellos, por supuesto, con la corrupción, pero que en este caso afecta nada menos que a la tercera autoridad del Estado. Y es que la presidenta del Congreso de Diputados, cuando saltó a los medios de comunicación que el Gobierno de Baleares había adquirido una importante partida de mascarillas a la trama Coldo, se escondió durante unos cuantos días negándose a hacer ninguna declaración, hasta que desde la Moncloa le indicaron ya que saliera a los medios previa elaboración por los asesores monclovitas del argumentario que tenía que utilizar en sus respuestas. Y así doña Paquita apareció tremendamente ofendida porque algunos desaprensivos se hubieran enriquecido durante la pandemia, mientras morían miles de españoles cada día, pero no quiso admitir la más mínima responsabilidad por haber adquirido material sanitario a la Cerber Empresa Sociedad de Gestión, negándose a revelar quién le había recomendado al Servicio de Alear de Salud esta empresa. Más complicado lo tuvo cuando se le preguntó la rapidez con la que abonó en una semana varios millones de euros al proveedor y por qué había tardado más de 3 años, concretamente hasta el último día de su mandato en funciones, después de haber perdido las elecciones, para reclamar la devolución del importe pagado nada menos que con fondos europeos. Invocar la tardanza con la que funcionan las administraciones, lo cual en muchos casos es cierto, no concuerda para nada con pagar las mascarillas en una semana y reclamar la devolución de lo abonado a los 3 años y ya in articulo mortis en la política balear, algo a lo que se negaron los de la propia trama, alegando que habían pasado más de 3 años y que además doña Paquita había certificado la calidad de las mascarillas suministradas, que por cierto permanecían almacenadas en una nave. Pero documento este, que fue utilizado para otras ventas a organismos oficiales y particularmente al gobierno canario. Pero a los pocos días, Carlos Herrera reveló en esta cadena que los sanitarios de Baleares habían remitido al Servicio de Salud que las dichas mascarillas recibidas carecían de ninguna homologación, que eran de pésima calidad y que no protegían al personal sanitario, habiendo recibido informes de 2 hospitales que advertían claramente que, y cito textualmente, no cumplían con ninguna, absolutamente ninguna de las certificaciones elementales para poder ser mascarillas hábiles, útiles. Por lo que se había enviado a una nave en la que aún permanecen, a pesar de que la presidente Balear había certificado su calidad, calidad que fue, como digo, calificada de pésima y con la recomendación de no ser utilizadas en opinión de los delegados del área de salud de Ibiza y Formentera. Curiosamente, estos documentos tienen fecha del 7 y del 28 de abril, pero la presidenta Armengol no reclamó a los proveedores hasta el 6 de julio del 2023, es decir, un día antes de que tomara posesión su sucesora en el gobierno balear, lo que deja en el aire un montón de dudas a las que doña Paquita no se ha atrevido a contestar. ¿Quién habló con el gobierno balear recomendando para que se compraran estas mascarillas? ¿Por qué se certificó la buena calidad de las mascarillas teniendo 2 informes sanitarios que denunciaban lo contrario? ¿Por qué tardó 3 años en reclamar el dinero abonado y lo hizo tan solo un día antes de dejar el gobierno? ¿O por qué firmó un certificado de idoneidad de las mismas, lo cual fue esgrimado por la sociedad de gestión para negarse a devolver su importe? Son muchas las preguntas sin responder y me temo que no se responderán en mucho tiempo, algo que en la política sanchista es habitual. Pero es especialmente grave cuando quien incurre en esta actitud es nada menos que la tercera autoridad del Estado. Claro que si recordamos que siendo la primera autoridad de Baleares en la época del confinamiento domiciliario de todos los españoles por la pandemia, disposición dictada por el gobierno Sánchez, ella misma fue sorprendida por la policía en una juerga nocturna tomando copas a las 2 de la mañana, contraviniendo el propio decreto que ella misma había firmado. Con estos antecedentes no podemos esperar nada nuevo. Doña Paquita, de momento, seguirá presidiendo el Congreso de los Diputados, forzando el reglamento de la Cámara, cesando a los letrados de la misma que no se plieguen a sus exigencias, que son las del presidente Sánchez, y colocando a un neófito abogado como letrado mayor de las Cortes, pero muy obediente. Pero el tema no ha acabado. El que fuera presidente canario y ministro de Administración Territorial también aparece implicado en la adquisición de las mascarillas en cuestión, y el entonces ministro de Sanidad y hoy flamante candidato a la presidencia de la Generalidad catalana, Salvador Illa, decidió una compra multimillonaria y esta vez no esgrimió que hubiera un comité de expertos como el que justificaba las medidas tomadas durante la pandemia y que resultó ser el comité que nunca existió. Ni que decir tiene nada de la implicación del Ministerio de Fomento y varias de sus sociedades e incluso del propio Ministerio del Interior. Estamos esperando a que alguno de los integrantes de la trama llegue a algún acuerdo con la Fiscalía y entonces temblad, temblad, malditos. Y aquellos que se preguntan por qué no se investiga Armengol, Ábalos, etcétera, etcétera, por el juez instructor, yo les pediría paciencia. En mi opinión, no lo hace porque estos están aforados y de momento el juez tiene que tener toda la trama bien atada para solo después tratar de investigar a los aforados, lo que le obligará a trasladar el expediente al Tribunal Supremo. ¿O es que alguien duda a estas alturas que Ábalos no ha querido renunciar al acta de diputado precisamente para mantener el aforamiento? En fin, que el tema da para largo, pero la situación del país no hace sino descubrir un escándalo tras otro, todos ellos vinculados al gobierno Sánchez-Stein, incluida la comparecencia en público del prófugo Puigdemont en la tarde de ayer, y que al final, tras un cambio de gobierno, terminaremos por conocer, por mucho que actualmente nieguen cualquier explicación en los controles del gobierno en las Cortes Generales. Tiempo al tiempo, y de momento, hasta el viernes que viene, que posiblemente me temo sea hasta dentro de dos viernes, para respetar el Viernes Santo.
Efectivamente, pues hasta dentro de dos viernes, que disfrutes de la Semana Santa, y como bien dices, el tiempo finalmente yo creo que ayuda siempre a poner a cada uno en su sitio. Un beso muy fuerte, Javier.
Eso esperamos, otro para ti.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 24 de marzo, desde las 4 menos cuarto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sociedad Deportiva Eibar.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Cerabal, Naranjas y Clementinas Bustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto también vamos a escuchar esos estrenos de cartelera para este fin de semana, vacaciones de los niños, y seguro que un plan perfecto para disfrutar en familia. Natalia Viloria, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Porque tenemos una comedia muy buena y graciosa, ¿verdad? Que pueden ir a ver toda la familia Benetton.
Niños, niñas, como ya sabéis, vuestra madre Blanca dejó a vuestro cargo a vuestro tiastro Tony mientras duraban los trámites de adopción o de acogida.
Yo soy Tony y este es mi socio y, sin embargo, amigo Lalo.
Bueno, yo os dejo con vuestras culturas, que yo me voy a la mía, a la de la siesta.
¡Órale! ¡Levántate, que tienes que llevar a los niños al colegio!
Tienes que estar ahí 5 minutos antes, porque eso se pone... No les des golosinas, que se les pegan en los brackets. 1 hora de tablet al día y a las 9 en la cama.
¿Una hora de brackets?
Pues sí, Tony, que es el Leo Harlan.
Leo Harlan, ya se le reconoce.
Pues es un cascarrabias egoísta y gruñón, soltero y sin hijos, que ya ha cumplido los 50 y que huye de los niños, vamos... A toda costa. Su vida da un giro inesperado cuando su hermana fallece y de la noche a la mañana se convierte en tutor temporal de sus 5 hijos adoptados, cada uno de un país diferente. Tony tendrá que enfrentarse entonces a una aventura llena de sorpresas y descubrirá los retos que significa la paternidad en el mundo moderno.
Que se prepare.
Además de Leo Harlan, le acompaña el Langui, Damián Alcázar, entre otros actores. La película está dirigida por Joaquín Mazón, que también ya tiene una amplia experiencia en esto de la comedia, porque la que recientemente vimos en La Navidad en sus manos, con Ernesto Sevilla y Santiago Segura, la dirigió él. De Perdidos a Río, La Vida Padre, Cuerpo de Élite, bueno, y en serie ya tiene un amplio curtido, sí, en Ahí Abajo, Con el Culo al Aire, Doctor Mateo, o sea que ya... Una amplia experiencia.
Se está metiendo de lleno también en este género. Y vamos ahora con una española también, pero con un drama, La Abadesa.
¿Habéis salido alguna vez de la abadía?
Aquí se entra para no volver a salir.
Compartid con Cristo el sufrimiento.
Me acerco a Él mediante el dolor que me infringo.
Admiro mucho lo que estáis haciendo por esas gentes, pero es vuestra lucha y no todas estamos dispuestas a salir.
Bueno, estamos en el siglo IX. Mientras se cristianizan los territorios fronterizos que están en guerra con el Islam, Emma, una joven de 17 años, es nombrada abadesa. Recibirá el encargo de repoblar y convertir al cristianismo la población donde ella ejerce este cargo. Cuando asuma el poder, decidirá enfrentarse a un mundo patriarcal, una sociedad que relegaba a la mujer a un papel socialmente secundario, y junto a ella, Eloísa y Clara. Lo único que une a estas tres mujeres es su condición de ser mujer en un mundo que les niega cualquiera de sus derechos. En el reparto encontramos a Daniela Brown, a Blanca Romero y a Carlos Cuevas.
Bueno, pues nos vamos ya hasta Estados Unidos con una que seguro también muchísima gente tiene ganas de ver. Cazafantasmas, Imperio Helado.
Llevo 40 años esperando esto. Se hacen llamar los cazafantasmas. Según esos juntaletras, salvaron el mundo. No hubo testigos. ¿Y quién les ha tomado el relevo? Los descendientes de Egon Spengler. Lleváis a una menor colgada de un vehículo en marcha disparando un arma láser indiscriminadamente.
Mochila de protones.
Es totalmente seguro.
Yo no diría totalmente.
Los cazafantasmas se acabaron.
Sí que hubo testigos. Nosotras lo vimos con las películas. Me he indignado.
Efectivamente.
Efectivamente. Hombre, a mí me encantaban los cazafantasmas. Yo lo vi.
Bueno, pues Imperiolado es la secuela de la del año 21 de Cazafantasmas Más Allá, es la quinta película de la franquicia, pero esta vez regresan a Nueva York, al icónico Parque de Bomberos, donde empezó todo. Allí la nueva generación, como oíamos, bueno, pues los nietos del difunto Egon Spengler, pues seguirán los pasos de su abuelo y aprenderán cómo capturar fantasmas junto a su madre Callie y Gary Gorberson, el profesor aficionado a la sismología. Esta vez la amenaza se llama el escalofrío fantasma, una mortal tormenta de hielo azota a la ciudad de Nueva York, y los nuevos cazafantasmas, con la ayuda de los veteranos, unirán sus fuerzas para proteger su hogar y salvar al mundo de esta segunda edad de hielo. Bueno, en el reparto encontramos de nuevo a Paul Rudd, a Finn Wolfhard, que es uno de los nietos que este chico le conocemos básicamente por Stranger Things, o sea, lo tenemos bien claro, a McKenna Grace también, que la conocemos por El joven Sheldon o El cuento de la criada, y Carrie Coon, que es una de las protagonistas de La Edad Dorada, de la serie. Así que, bueno, un reparto, por supuesto, Bill Murray y Dan Aykroyd, por supuesto, no podían faltar.
Pues de nuevo, una película de cazafantasmas y seguimos con dramas, esta vez británicos, Los niños de Winton.
30 segundos y estamos en el aire.
A ver, su asiento es este de aquí.
¿No podría sentarme más atrás?
Y ahora, una historia extraordinaria sobre un joven que hace muchos años fue de visita a Praga. Allí se encontró a miles de refugiados, abandonados ante la inminente invasión de Hitler.
Pues sí, un corredor de bolsa británico llamado Nicholas Winton visita Checoslovaquia en la década de los años 30 y considera que su obligación moral es rescatar a 669 niños judíos antes de que lleguen los nazis. Tras visitar Praga y ver los horrores y atrocidades a los que se enfrentaban las familias judías refugiadas, supo que había llegado el momento de actuar. Su participación en una operación conocida como Kindertransport ayudó a rescatar a cientos de niños, aunque Winton sigue atormentado incluso décadas después por los fantasmas de los niños a los que no pudo rescatar. Bueno, esto no, irremediablemente
sí,
nos recuerda lleva. A
la lista. Estas mis tres estrellas, sí. Esta yo la voy a ir a ver, seguro.
A la lista de Schindler. Y es una historia que se conoció en los 80 gracias a la BBC, o sea, que se destapó toda esta historia porque él no quería ningún tipo
de reconocimiento ni
y demás.
Nada.
Él, además, es un británico que era también de padres de judíos alemanes, o sea, que tenía una implicación pues personal muy fuerte, evidentemente. La película está dirigida por James Hawkes, que está curtido sobre todo en las series de televisión, como por ejemplo Doctor Who, Black Mirror, Penny Dreadful, bueno, Slow Horses, etcétera. Y en el reparto encontramos al grandísimo Anthony Hopkins, a Johnny Flynn y a Lena Bonham Carter, pues, y junto a Jonathan Pryce, por ejemplo, y Lena Olin.
Muchas ganas yo tengo de ver esta película, que seguro que también va a gustar a muchísima gente. Y nos vamos con otro drama, francés, El sucesor.
¿Se encuentra en peligro? ¿Puede hablar?
Barajamos varios títulos. Elías Barnes, el nuevo príncipe de la moda.
Genial, Elías. Levanta la barbilla.
Hay que hacer un descanso. La policía busca a Sebastián Barnes.
Pues Elias Barnes es nombrado nuevo director artístico para una famosa casa de alta costura parisina, cumpliendo así su sueño. Aún así, las expectativas son tan altas que empieza a experimentar malestares, dolores en el pecho, y en ese momento se entera de que su padre, al que no ha visto en muchos años, ha fallecido por un ataque al corazón y debe viajar de nuevo a Montreal para el funeral. También para liquidar la herencia, descubriendo allí mismo que ha heredado de su padre algo mucho peor que un frágil corazón. La película está dirigida por Xavier Legrand, este director tiene una película absolutamente fantástica que se llama Custodia Compartida, y que bueno, que yo creo que ya con esa ya a mí ya me convenció, así que esta también. Y esta película pasó por el Festival de San Sebastián.
Pues vamos a terminar con otro drama, menudos dramas, nos están poniendo, ¿verdad? Esta vez austriaco, Club Cero.
Proteger el medio ambiente es muy importante para mí. Para mí este curso trata sobre el autocontrol. La alimentación consciente fortalece y purifica nuestro cuerpo.
¡Guau!
La señorita Novak se incorpora como maestra al personal de un internado internacional de élite. Allí se encarga de dar clases de nutrición a los jóvenes estudiantes, sobre todo de alimentación consciente. Sus enseñanzas se sostienen bajo la perjudicial base de que lo más sano es comer menos. Mira tú.
Fatal.
Sus enseñanzas, bueno, pues esto, en poco tiempo, sus lecciones calan entre 5 de sus alumnos, con el que forma un estrecho vínculo. El resto de profesores del centro tardarán en darse cuenta de lo que está sucediendo, y para cuando esta información llega a los padres, el Club Cero se ha vuelto una realidad peligrosa.
Claro.
En el reparto encontramos a Mia Wasikowska y a Circe Babett-Nussen, la maravillosa actriz de esa serie a que yo siempre recomiendo, que es Borgen. O sea que pasó por el Festival de Cannes, por el Festival de Sevilla, y ganó los premios EFA, la banda sonora, igual que en Sitges.
Bueno, pues tenemos todos estos dramones para ver este fin de semana, pero no tenemos que esperar mucho para disfrutar de nuevos estrenos, porque el miércoles, ¿no, Natalia? Se vuelven a estrenar.
Claro, con la Semana Santa, pues se adelanta todo y tenemos muy poquitas películas, pero tenemos una comedia dramática argentina que se llama Puan, Godzilla y Kong, el nuevo imperio, o una comedia francesa, Las cosas sencillas, también tenemos un drama romántico francés que es La bestia, y bueno, un biopic sobre Mini Vanilli.
¿Ah?
Sí, alemán, claro. Así que nada.
Bueno, pues tenemos todos estos estrenos de cartelera de los que poder disfrutar durante también nuestra Semana Santa, aparte de ver toda la maravilla y esas
obras de arte que vemos por las calles.
Muchísimas gracias, Natalia. Un beso muy fuerte.
Hasta dentro de 2 semanas.
Eso es.
Si tus labios me provocan adicción y tu movimiento puede dominarme.
Estamos llegando ya a las 2 del mediodía, a tiempo para desearles que pasen un feliz fin de semana, pero sobre todo que tengan mucha precaución en las carreteras. Hoy el delegado del Gobierno ha explicado que se prevén 1,8 millones de desplazamientos en las carreteras de Castilla y León durante toda esta Semana Santa. 20.000 más que en 2023, así que, por favor, tenemos que tener muchísima precaución en esa primera fase, sobre todo, que va a arrancar ahora mismo, en una hora, a las 3 de la tarde de este viernes. Y es que tenemos aquí en Valladolid, seguramente, también mucho ajetreo de llegada de turistas, porque hoy el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, pues ha presentado un plan estratégico de turismo sostenible que quiere llevar a cabo desde este año hasta el 2027, donde pretende revitalizar el modelo turístico de la ciudad para alcanzar en los próximos 4 años objetivos como aumentar un 25% el volumen de viajeros, incrementar la estancia media un 10% y ganar un 37% de pernoctaciones. Bueno, pues esto es lo que hoy ha presentado también nuestro alcalde, y esas son las cifras de desplazamientos que se prevén estos días por las carreteras de Castilla y León. Muchísima precaución a todos, porque sobre todo lo que queremos es disfrutar de esta Semana Santa, de estos días que tenemos por delante y de todo lo que ofrece nuestra ciudad y nuestra comunidad. Así como decimos, tenemos que llegar a las 2 del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. Y yo desearles que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Adiós. Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito.